Buenos días, amigas, amigos de Onda Local. Les saluda Duyerlin Ríos y voy a estar con ustedes en esta segunda hora del programa. Ya nuestro colega Julio López hablaba de algunos cambios de las autoridades locales que efectivamente lesiona la autonomía municipal. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los femicidios. Nicaragua se ha declarado en alerta roja extrema ante la cantidad de femicidios que han ocurrido en el primer semestre del 2014. Llevamos 43 mujeres asesinadas. Para ello ya se encuentran aquí con nosotras en cabina Luz Marina Torres, feminista del colectivo 8 de marzo, y Carla Bermúdez, defensora de los derechos humanos de las mujeres de Chinandega. Bienvenidas a Onda Local. Pero antes, chicas, quiero agradecer a amigas y amigos que nos están retransmitiendo en algunos municipios, saludar a las amigas y amigos de Radio Juvenil en Bilwi, de Radio Universidad aquí en Managua en los 102.3 pueden sintonizar el programa, y Radio Voz en Matagalpa en los 101.7. Y también comentarles, Luz Marina, a la audiencia que nos escuchan, Carla, que en estos momentos se está realizando una marcha que habían convocado estudiantes del Colegio Naciones Unidas, que también habían convocado amigos, familiares, por el femicidio de Ligia Fernanda Arces Navarrete. Ellos se encuentran ahorita frente al Palí Las Mercedes y van a marchar hacia la Corte Suprema de Justicia, pidiendo pues que se agilicen los trámites, porque no se sabe quiénes fueron los asesinos de esta muchacha que tenía 16 años. Todavía no se ha dicho quiénes son los culpables, las investigaciones están ahí, entonces ellos y ellas están concentrados ahí para marchar por esto. Y para iniciar el programa, Carla, Luz Marina, ¿por qué están asesinando a las mujeres? ¿Qué es lo que está pasando?
Buenos días, gracias. Estamos en una ofensiva y hemos declarado. Ayer me preguntaban en el canal 23 si esto estaba en la ley. Y ayer habló un funcionario público o una funcionaria, no estoy tan segura, ese era un comentario que estaba en una parada donde estaban planteando si no es que no estaba en la ley el tema de alerta roja, que era un asunto que nosotros lo estábamos planteando, pero que no era un asunto legal. Creo que fue la jefa de la comisaría de la mujer, Erlinda Castillo. Y nosotras estamos planteándole a la ciudadanía, a las mujeres principalmente, y a todas y a todos los que nos escuchan, que la alerta roja es una acción social en el que todas y todos debemos involucrarnos. Yo quiero plantear dos elementos importantes que creo que son las... Hay muchas causas de lo para que se dé un femicidio. Pero bueno, no siempre tenemos la posibilidad de hablar de todas las causas. Por eso es que hacemos tanta formación, tanto debate, tantas reflexiones, porque hay que esclarecernos y esclarecer a la sociedad, a las mujeres principalmente, de todas sus causas. Pero yo tengo la oportunidad de plantear algunas, digamos. Por ejemplo, creo que una causa importante es la expropiación del cuerpo de las mujeres. Y es que los cuerpos de las mujeres no han tenido autonomía nunca. Y por tanto, los hombres se han adueñado de los cuerpos. Y los cuerpos de las adultas, los cuerpos de las niñas, los cuerpos de las mujeres rurales, los cuerpos de mujeres profesionales, de todas las mujeres, no son generalmente nuestros. No es territorio nuestro, es territorio expropiado por los hombres, por el Estado, por la jerarquía, por una estructura política, social y económica que se construye en cualquier país del mundo, no solo en Nicaragua, en el mundo entero. Y la otra cosa muy importante es que aquí juega toda la irresponsabilidad que tiene el Estado por su inoperancia para aplicar las leyes, porque si hubiese un sistema jurídico muy eficaz, de calidad, estaríamos seguras que ningún agresor se va a atrever a agredir a una mujer y menos a quitarle la vida si realmente estuviese seguro que hay una ley enérgica, que inmediatamente va a ser capturado, que inmediatamente el expediente va a ser llevado a la fiscalía y que da un proceso muy, muy, muy rápido. Y por último, creo que hay una cuestión muy importante. Hay un desquebraje institucional, que ninguna institución del Estado es autónoma. Y por tanto, yo te puedo poner el ejemplo más. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia, porque también esa es parte de la violencia, no hace las resoluciones, por ejemplo, de los de la legalización o del aborto terapéutico en la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué no entrega el procedimiento que debe entregar? Porque no tienen autonomía. Por eso.
Los recursos por inconstitucional.
Exactamente, los recursos por inconstitucional. ¿Por qué no somos llamadas a la Comisión Interinstitucional que está conformada para ejecutar la ley 779? Porque no tienen autonomía. Seguro. Porque cuando nos hemos visto tres semanas pasadas, cuando nos vimos con estas autoridades, principalmente con la ministra de la familia, ella planteaba en la cara de nosotras que nos iba a mandar a llamar, que iban a hacer esta próxima reunión para llamarnos, y no es verdad, ya la hicieron, porque están aprobando una gran campaña que cuesta más de $1,000,000, supuestamente para prevenir la violencia contra las mujeres.
Carla, Luz Marina habla del cuerpo y la irresponsabilidad del Estado. ¿Qué otras causas se suman a que se estén asesinando a las mujeres? Uno ve la lista de las 43 asesinadas y uno se encuentra un montón de adolescentes. Tenés de 14 años, de 13 años, de 17 años, de 18 años. Hay como 10 mujeres en ese rango de edad que son adolescentes y jóvenes. ¿Qué está pasando con esto?
Bueno, buenos días, gracias por la invitación. En palabras sencillas, pues es obvio de que con la ley 779 los hombres se sienten amenazados y están encachimbados, pues, disculpen la palabra. Y entonces los asesinatos es una prueba de odio por ser mujer, porque queremos empezar a controlar nuestras vidas, tomar las riendas de nuestra vida, accesar a nuestros derechos. Entonces los hombres se sienten altamente amenazados, ¿verdad?, por esta ley. Y por todo lo que conlleva la ley, pues que se le debe dar un enfoque de derecho, ¿verdad? Mencionaba Luz Marina esta campaña millonaria de la Corte Suprema de Justicia, que te aborda el problema como buen trato, como que si el problema fuese de conflicto, y debe de verse como un problema de derechos para las mujeres, ¿verdad? Que históricamente en nuestro país, con una cultura machista, patriarcal y misógina, está afectando. Y el otro punto que yo pienso que en el imaginario social colectivo de nuestra sociedad en Nicaragua, creo que es el punto de la impunidad. O sea, los hombres están y se están atreviendo a matar a las mujeres por la impunidad, porque saben que la ley no se está aplicando a cabalidad, porque no hay celeridad en los casos, por ejemplo, y porque qué más contundente ver, ¿verdad?, en estas cifras, que hay policías involucrados matando a sus esposas, pues a mujeres. Entonces yo creo que es todo un engranaje, hay muchas causas, ¿verdad? Pero la raíz sobre todo es por poder, ¿verdad? El hombre no quiere soltar sus privilegios desde el dominio, desde el poder. Y por otro lado, pues obviamente está una institucionalidad francamente debilitada, ¿verdad? En donde no se está haciendo lo que se debe hacer según la ley para que funcionen todas las instituciones a como deben de garantizar a las mujeres el acceso a sus derechos, pues, y en el caso de la violencia, pues el derecho a vivir una vida sin violencia.
Tenemos en la línea telefónica a Jenny Gómez desde Matagalpa. Jenny, queremos que nos compartas un poco por qué declarar alerta roja extrema en Nicaragua ante el asesinato de 43 mujeres. El municipio y el departamento de Matagalpa es uno de los que registra mayor número de femicidios, 7 mujeres asesinadas, y queremos que nos contés cuál es la particularidad, pues, que se están viviendo las mujeres en el territorio respecto a este tema. Bienvenida, Jenny, a Onda Local.
Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir. Miren, nosotras llevamos años denunciando las múltiples formas de violencia contra las mujeres. Hemos luchado porque tengamos nueva legislación y nuevos instrumentos para proteger la vida y los derechos de las mujeres. Y vemos que todavía eso no va a transformar automáticamente la realidad. Contamos con nuevas leyes que están muy lejos de ser implementadas en toda su potencialidad. Y la violencia cada día vemos que se recrudece. Estamos alarmadas, como todas las mujeres en toda Nicaragua, porque vemos el aumento del número de mujeres asesinadas, y eso solamente es la parte más visible, porque es la forma más extrema de violencia. Pero detrás de eso hay miles y miles de mujeres que cotidianamente están viviendo violencia de sus parejas, violencia en la calle, y la amenaza de la violencia es una forma de violencia para todas las mujeres. Entonces pensamos que tenemos que dar un paso más allá y evitar que el hecho de que cada día aumente, de que se reporten los medios, de que sea una noticia ya de cada día, y eso lo pase a convertir en algo como habitual, y que lo habitual se haga normal y que nos hagamos más tolerantes y más y tengamos menos reacción ante estos hechos. Por eso pensamos que hay que hacer algo, y por eso hacemos este llamado y a la población, al Estado, a las instituciones, a tomar conciencia de que esto no es un hecho normal, que no podemos seguir en esa actitud tan pasiva, y como que la responsabilidad es de otros. Hemos visto cómo ante otros problemas que pueden suponer riesgo para la población, vemos que el Estado, las instituciones públicas y privadas, todo el mundo se moviliza y trata de contribuir a que los daños para las personas sean los menos posibles. Lo hemos visto ante las amenazas de problemas de salud, como el dengue, la malaria, la gripe, tal o cual. Hemos visto recientemente lo que pasó con los temblores en Managua y todo el Pacífico de Nicaragua, y quisiéramos ver una respuesta así ante la amenaza y el peligro que la violencia machista supone para las mujeres. Entonces, por eso estamos pidiendo que se declare alerta roja extrema, y no es una cosa simbólica. O sea, declarar la alerta roja significa que hay que tomar acciones, que permitan a las personas protegerse de la violencia, que oriente, que haga cambiar todos aquellos elementos que justifican la violencia. Quisiéramos ver esa presencia de mensajes en todos los medios de comunicación, esa actitud tan beligerante para disminuir los riesgos, para proteger a las personas ante esa amenaza. Por eso nosotras estamos pidiendo que esta declaración de alerta roja extrema se acompañe con medidas, y medidas concretas y rápidas y urgentes. Estamos exigiendo al Estado que elimine la mediación en situaciones de violencia. No dejamos de insistir que la reforma que hicieron a la ley 779 para introducir la mediación en las situaciones de violencia es un mensaje a la sociedad de impunidad. Es una forma de decir, bueno, esto no es un delito tan grave, lo más importante es que la familia quede estable y que se silencie la protesta de las mujeres ante la violencia. Entonces, exigimos al Estado que de nuevo se elimine la mediación de los delitos de violencia, porque eso va a contribuir a que no se agrave y a que menos mujeres lleguen a ser asesinadas. Exigimos a la vez suficientes recursos para la prevención de la violencia a través de todas las instituciones públicas, y principalmente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Oímos en las últimas semanas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia hablar de todos los millones que se están dedicando para la lucha contra la violencia, pero eso no es suficiente, porque no sabemos todos los otros millones que se dedican para otras acciones. Sabemos que aún en los municipios de Matagalpa, pero también en los municipios del resto del país, no hay fiscales de forma permanente que garanticen que se toma con el empeño y la profesionalidad que requieren cada una de las denuncias. No hay suficientes recursos ni voluntad política de parte de las autoridades para investigar en profundidad y para que cada una de las denuncias pueda ir bien documentada y puedan en los juicios conseguir una sanción y un castigo para los agresores. Necesitamos que se elimine también la corrupción y el tráfico de influencias que protege a los agresores. De nada sirven leyes, de nada sirven juzgados si al final el proceso va a depender que de qué tanta influencia tiene el agresor. Y lo que vemos repetidamente es que se protege a profesores abusados de abuso, acusados de abuso sexual, se protege a funcionarios públicos, se protege a personajes ligados a la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica, se protege a hombres violentos que están ligados a partidos políticos y en especial al partido político que está en el gobierno. Entonces, si no se acaba con toda esa impunidad y todo ese tráfico de influencia, nunca jamás vamos a acabar con la violencia. Y por otro lado, pensamos que la alerta roja extrema también supone hacer ese llamado y esa educación pública, educar a la población para que tome conciencia del peligro y contribuye y sepa qué hacer y sepa cómo yo voy a manifestar, aparte de rechazarlo, qué cosas yo puedo hacer para que realmente contribuir a que la violencia contra las mujeres se termine, se erradique de nuestra sociedad. Y en ese sentido estamos mandando algunos mensajes que quisiéramos ver difundidos masivamente por todos los medios de comunicación, que nos diga a todas las personas que no disimule frente a las situaciones de violencia. O sea, que cada uno y cada una de nosotras podemos tomar medidas urgentes que contribuyan a evitar más daño y muerte. Y la primera medida es no disimular, no mirar para otro lado, no hacerse el indiferente. La segunda medida sería evitar ser cómplice de cualquier actitud o comportamiento discriminatorio hacia las mujeres, porque eso está en la base de las formas más extremas de violencia. No permitamos bajo ningún concepto que en nuestra presencia ningún hombre ofenda, humille, golpee o desprecie a una mujer. Que todas las personas traten a las mujeres de todas las edades con educación y respeto como merecemos como seres humanos. Otro consejo es que se eduque a las niñas y a los niños en igualdad, con los mismos derechos y las mismas responsabilidades, porque esa desigualdad de poder entre hombres y mujeres es lo que está en la base de la violencia. Entonces, si no educamos en la igualdad y en la equidad y en la igualdad de derechos y responsabilidades, no vamos a acabar con esta lacra. Y hacemos un llamado a que nadie justifique la violencia contra las mujeres y las niñas. El único responsable de la violencia es quien la ejerce, y el Estado cuando permite la impunidad.
Gracias, Jenny Gómez, por hacernos esa radiografía amplia de cuál es la situación. Ella dice, las matagalpinas llevamos años denunciando la situación de violencia que viven las mujeres, y habla de medidas concretas, habla de que se elimine la mediación. A año y medio de haberse aprobado la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, se reformó y se dejó la mediación para delitos leves. También habla de que se deje de proteger a los agresores, a los abusadores, y hay algo que ella dice que me parece fundamental, que lo habitual no se haga normal, y una serie de consejos que dio pues para que la ciudadanía empiece a no ser indiferente ante este incremento de la violencia hacia las mujeres. Lumarina, ¿cuál es el caso particular de que viven ustedes en Carretera Norte, donde está el colectivo en el que vos laborás, y cuál es el caso particular en Chinandega? Carla, en Chinandega ya se han registrado dos femicidios.
Sí, en el territorio de nosotras dos, también uno al lado de Tipitapa, en Ciudadela, y del de la niña Ligia, muy cerca del colectivo 8 de marzo. Ya sabremos, ¿verdad? Estamos hoy ahí esa marcha que vos planteabas en la mañana. Estamos nosotras al frente también de esa marcha que va a llegar hoy. La familia de Ligia está pidiendo esclarecimiento urgente ya. Hay 8 detenidos, entre ellas 2 mujeres. Sacaron a 4 hace 3 días y al siguiente día le volvieron a ir a apresar a su casa. O sea, eso significa para nosotras que hay un proceso de investigación, que no tienen una seguridad de quiénes fueron los culpables de este atroz asesinato de la niña. Entonces, nosotros tenemos una coordinación bastante viable con las autoridades del Distrito 6 y también con las de Tipitapa, porque también hemos estado en esa parte de la... Porque ahora ahí quedó la familia con la compañera que mataron en el colegio, con la profesora. La familia luego comienzan a hacer un conflicto. ¿Quién tiene los niños? ¿Si la familia paterna o la familia materna? Y en ese conflicto están actualmente la familia
Porque ese es también
de la ausencia
ese
de
es también el otro hija. El otro asunto, ¿qué pasa con los familiares de las mujeres asesinadas? ¿Qué pasan con estos niños?
No, bueno, pasa de... muchas cosas, porque también nosotras fuimos a visitar a su mamá a Masaya, porque en realidad ella era de Masaya, originaria de Masaya, y está pasando muchas cosas. Hay una ausencia de ese ser querido que le está costando muchísimo, y hay una y hay también una desestabilidad en la familia, porque en la misma familia quieren al niño que quedó, una de la misma familia, pues se quieren compartir la tutela del niño, pero en realidad hay una de ellas que es en realidad quien debería tenerlo, porque estaba más cerca con la compañera, vivían en su misma casa, entonces, pero ahora salen varias familias. Eso siempre se da en los femicidios, porque a quien asesinaron fue a una mujer que tenía a su cargo una familia. Pero además, y que ahora no le puede quedar la familia a los familiares del asesino, ¿viste?
Pero ahora, ¿quién se encarga de darle acompañamiento terapéutico a estos niños? Porque las secuelas que hay, han habido casos en que los niños han visto cómo el papá mata a la mamá.
Bueno, lo que hemos hecho nosotros en nuestro caso es asesorar, aconsejar de que tienen que llevarlo, ¿verdad?, a una persona que pueda apoyar esa nueva relación que ahora va a tener la niña o el niño con los familiares.
Vamos a escuchar el testimonio de Blanca Rosa Artola Valle. Ella es hermana de Argeris Artola. Es una de las jóvenes asesinadas por Jenner Raudes el pasado 22 de marzo en el barrio La Bocana de Tipitapa. Sí. Vamos a escuchar lo que nos dice Blanca.
Ella tenía 30 años, tengo 21 años mayor que mí. Lo que pasa que tiempo atrás recibía mucha violencia doméstica, pues. Ella siempre cayó, ella nunca le puso un fin a esto, ¿verdad? Hasta que el 22 de marzo este hombre tomó una decisión a quitarle la vida a ella, simplemente pues porque por 500 córdobas pues la forcejeó, como él andaba bajo drogas y ella estuvo luchando por quitarle el dinero, y entonces él vino, le quitó la vida con un cuchillo. Ella murió instantáneamente, ella dejó dos hijos, un niño de 9 años y una niña de 5 años. Y nosotros lo que queremos es justicia para que ese hombre le caiga todo lo de la ley. Mi hermana trabaja en Zona Franca, en Maquila, le dejó un seguro de vida a los niños, pero nosotros lo que peleamos es que a esos niños le den una sola tutela a una sola persona y salgan de allí, porque los niños están metidos donde fue el crimen y los niños están traumados. La familia de él sabía pues de esos maltratos, pero nunca daban aviso. Ella lo quería tanto a ese hombre que ella cayó. Y es lo que yo digo, pues yo doy este mensaje a todas aquellas mujeres que reciben maltrato, que no callen. Que no callen. Para que no sufra eso que sufrió mi hermana. Y yo pido justicia por lo que hizo ese hombre. Jenny Cuarema se llama el asesino, el que le quitó la vida a mi hermana. A él le han hecho 4 audiencias. En la 4ª audiencia yo andaba en una silla de él y como yo le dije que él era un asesino, entonces ellas vinieron y me dijeron un puño de cosas tan feas. Me dijeron que después que terminara el juicio ellas me iban a agredir, pero aún así yo no tuve miedo, yo no, porque yo lo que quiero es justicia. Yo no tengo por qué callar, yo no tengo por qué sentirle temor, porque por eso está en la justicia. Y así busco muchos organismos para que así me apoyen y no callar. Hay un grupo de mujeres, una red de mujeres que lo han apoyado a nosotros para que ellos han llevado una pancarta. El 20 se dice que es ya el juicio final para condenarle los años que le irán a caer. Y estamos esperando grupos así para que así lo apoyen nosotros y pidamos protesta para que le caiga toda la ley. Ha estado un poco lento el proceso porque mi hermana el 22 de este mes cumple 3 muertes fallecidas. Han sido 4 audiencias y están todos las pruebas. El niño que está psicológicamente está traumado. El niño es uno de los testigos clave. Y no sé por qué están esperando mucho tiempo para condenar a esa persona, que hay demasiadas pruebas. Qué tal día, yo espero que eso se haga cuanto lo más, que ese hombre no siga impune, porque la familia y lo andan allí poniéndolo como un enfermo, y él no está enfermo, él es un asesino. Por lo menos la familia de él lo están viendo y todo, y nosotros no miramos a nuestra hermana está enterrada y ya.
Ese era el testimonio de Blanca Artola Valle, hermana de Argeris Artola, asesinada el pasado 22 de marzo en Tipitapa. Vemos en este testimonio, bueno, esperamos que haya justicia, porque en estos momentos en los juzgados de Tipitapa pues ya se debe haber conocido la sentencia. Hoy se celebraba el juicio final, y esperamos pues que por lo menos una tenga justicia. Hay varios elementos entre los que nos contaba la hermana de Argeris, y es que aparece la familia del hombre. Dice, sabía de la violencia que este hombre ejercía y no le decían nada ni a la familia de ella, pues, para que hubiese tomado medidas de prevención o acción. Ya si ella no lo hacía, pues la familia hubiese podido intervenir. Y también el otro elemento es el encubrimiento familiar, un encubrimiento total que pasa de la familia a la sociedad, y es lo que hemos estado viendo.
Sí, yo creo que eso también tiene que ver mucho con la naturalización de la violencia, es decir, se permite pues algo permisivo porque se está lamentablemente naturalizando. Te quiero contar que en el caso de Chinandega, en solo el mes de mayo, ahorita el recuento, que hay 85 casos, ¿verdad?, que fueron denunciados a través de la comisaría. Se le dio seguimiento en la organización de mujeres que hay en Chinandega, que da atención. De esos, solo 62 casos llegaron al Ministerio Público, y de esos 62, solo 26 casos han sido resueltos, y 4 de esos casos han sido por mediación. Te quiero decir que en municipios como San Francisco del Norte, de Chinandega, San Pedro, Villanueva, Cinco Pinos, hay información pues y denuncia de muchas mujeres que te pueden decir que funcionarios de la Policía Nacional le están instando, están sugiriendo, están presionando a que las mujeres hagan la mediación. Y eso ya sabemos en qué termina. Termina obviamente en asesinato. Entonces aquí es un problema de las instituciones realmente, que tienen que velar por la seguridad de las mujeres y la justicia, ¿verdad?, que se le haga. A mí, o sea, me llama mucho la atención, ¿verdad?, de que en la aplicación no hay condiciones. Hay una sola psicóloga que atiende en la Comisaría de la Mujer en 3 municipios de Chinandega Norte. O sea, humanamente no tiene capacidad para hacerlo. Pero entonces aquí, ayer estábamos en una reflexión con defensoras de los derechos humanos de las mujeres, y mirábamos cómo entonces, ¿verdad?, el doble discurso, ¿verdad?, o la ambigüedad que tienen las instituciones, ¿verdad? Porque el artículo 53 de la ley 779 te dice de que las organizaciones sociales de mujeres pueden incidir, ¿verdad?, en dar sugerencias, en coordinar acciones. Pero ¿qué pasa? O sea, somos útiles para terminar haciéndole el trabajo que tendrían que hacer desde las instituciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen fondos. Pero miramos a un Consejo Supremo Electoral, por ejemplo, con millones y millones que se le ha financiado vía presupuesto, pero no hay fondos para montar todo un sistema que necesita para asegurar la vida de las mujeres. Y por otro lado también la Corte Suprema, pues ¿qué pasa con todos esos millones? ¿Por qué no se distribuye con esta falta de fiscales que hay en comunidades rurales?
Jenny, pues, hablaba también de la falta de fiscales en el departamento de Matagalpa.
Y eso es en toda Nicaragua, o sea, es en toda Nicaragua la falta de recursos. Y ante eso pues también hay funcionarios que están instando y presionando a las mujeres a hacer mediaciones. Pues creo que eso es una de las cosas que también está dando como resultado asesinatos pues de mujeres.
Nos vamos a ir a un cambio, ya regresamos para seguir hablando sobre qué pasa con los agresores. Se dice que hay un montón libre, y Jenny ya nos decía pues están protegiendo a los agresores. Un cambio y volvemos.
Día a día tengo la esperanza de mejorar mi condición en las maquilas.
La inversión pública del país debe ir acompañada de la equidad en la redistribución de la riqueza producida.
Las mujeres somos la mayoría de habitantes de Nicaragua, y con nuestro trabajo generamos riquezas. Eso nos da derecho a exigir la implementación de políticas públicas que promuevan la capacitación de las mujeres.
Porque la preparación técnica y académica de las mujeres garantiza mejores oportunidades económicas y laborales, y con ello un mejor nivel de vida.
Unamos nuestras voces y actuemos, y juntas lograremos.
Campaña de alfabetización e incidencia económica de las mujeres, impulsada por el movimiento María Elena Cuadra.
Empleo sí, pero con
dignidad.
Me gusta esa música.
Sí, es linda.
pero es más linda cuando el cambio lo hacemos cada quien.
¿Y de ahí qué me querés decir?
Niño, que también hay que cambiar con los chavalos y las chavalas. Hay que oírlos. ¿Me oíste? Oírlos.
Creo que tenés razón. Me voy a sentar a platicar con ellas y ellos. Quiero saber qué piensan y a decidir las cosas en conjunto.
En el programa para adolescentes y jóvenes de Simujer, te ofrecemos consulta especializada.
Visítanos de la estatua de Montoya, una cuadra arriba.
Teléfonos 2222-3237 y 2268-0038.
Auspiciado por Horizon 3000 y Save the Children.
Seguimos con el partido más importante de la temporada. Estamos en el cierre del noveno inning. El juego se encuentra empatado. Las bases están llenas. Final electrizante. El bateador tiene conteo de 3 y 2. El pitcher lanza un strike perfecto. Pero qué bárbaro. El árbitro canta mala. Se enciende en la gradería. La gente está furiosa. Están invadiendo el terreno de juego. Y se arma tremendo bochinche. Esto es un relajo.
Hombre, realmente, si no respetamos las reglas, no podemos jugar ni avanzar. Cumplamos las reglas para que Nicaragua avance.
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Con el apoyo de USAID, Holanda, Suiza y Dinamarca.
Ser defensor de derechos humanos no es un trabajo, es una opción de vida. Es andar el camino con firmeza y compromiso permanente para lograr su respeto.
Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde.
Los defensores de derechos humanos resistimos la calumnia, el robo, la violencia y la agresión.
Pero aquí seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola.
El CENIT y los nicaragüenses, juntos por un país donde impere la justicia.
Derecho que no se defiende, es derecho.
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Volvemos a Onda Local hablando de alerta roja extrema ante femicidio. 43 femicidios en el primer semestre del 2014. Yo le preguntaba antes del cambio a Luz Marina y a Carla sobre qué pasa con los agresores. Se dice que hay un montón libre y tres pues se han quitado la vida.
Bueno, nosotras ya estamos, hace muchos años, como decía la Jenny, estamos en esta lucha y cada vez hablamos y denunciamos la situación. No, los agresores están protegidos. Están protegidos por una confusión. Sí, de los administradores de justicia. Están confabulados con esto. Porque siguen pensando. No hay sensibilidad todavía. Siguen creyendo que la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres es normal, que no pasa a ser delito, aunque haya una ley ahora. Entonces, mientras la violencia contra las mujeres se resuelva creyendo que no es que es normal y que no es un delito, pues van a ser protegidos los agresores. Están protegidos por la comunidad. Todos los asesinos de mujeres durante más o menos 10 años, creo que tenemos el observatorio que dirige la red, y los que están prófugos están protegidos por la familia, están en la misma comunidad, conviven, los llevan a un lugar, los traen a otro, hacen todo lo posible, les vienen a dejar. Muchos de ellos están en Managua, como Managua es tan grande, muchos de ellos están en Managua protegido y la familia les trae alimentación para que se alimenten porque no pueden trabajar.
Miramos el caso de Argeris, que la familia sabía que ejercía violencia contra ella.
Exacto. No, siempre la familia sabe que el asesino ha sido agresor por siempre. Lo sabe la familia, lo sabe la comunidad, lo saben las estructuras partidarias, lo saben las estructuras sociales, que el agresor, para que llegue al final de la vida de las mujeres, promovió un ciclo de violencia hasta la extrema. Todo mundo lo sabe. Entonces, aquí quienes tienen una seguridad extrema son los hombres, son los agresores. Y los que tienen una inseguridad extrema son las mujeres. No nos quedan ya tanto tiempo, que es lástima, ¿verdad? Pero yo quiero aportar a esta ofensiva de la que estamos planteando. Es responsabilidad de todas y de todos. Las instituciones, las empresas privadas, la sociedad tiene que cambiar. Esto que planteaba la Jenny, todas en este programa estamos alertando y estamos, lo que estamos haciendo es haciendo un planteamiento de cambio en la sociedad. La sociedad no puede continuar siendo permisible a los hechos de violencia porque le pasa a sus hijas, le pasa a su nieta y le pasa alrededor de las mujeres. Son las mujeres las que sufren la violencia. Entonces la sociedad tiene que cambiar. Tiene que cambiar las políticas del Estado también. Entonces, si las empresas privadas lograsen unirse a esta gran ofensiva, a esta alerta roja extrema, pues las empresas privadas deben de colaborar con estos mensajes educativos que planteaba Jenny también. Claro, Movistar, los cines, la televisión privada. No estamos pidiendo la televisión estatal. La televisión estatal no habla nada porque también es permisible. Porque también está protegiendo a los agresores. Porque también son agresores. Porque también son violadores. Entonces, como dice el dicho, ¿verdad? Nadie quiere que ataquen a la misma cosa que vos hacés. Entonces, todos ellos tienen este mal, tienen esta desigualdad, hacen, provocan violencia, no solamente la provocan físicamente hablando, psicológicamente hablando, la provocan en sus políticas. Por eso el Estado no tiene una política fuerte contra la violencia contra las mujeres y las niñas. No la tiene. Dicen que tienen dinero, dijo la magistrada hace 2-3 días, que tenían ya fondo para echar a andar toda la prevención de la violencia. Bueno, está bien. Si ya tienen fondo, perfecto. Pero tendríamos que estar estas organizaciones que hemos hecho posible que se denuncie la violencia en todos los rincones, deberíamos de estar en esa comisión donde se está planeando un gran plan de prevención. Entonces, siempre están diciendo cosas que a la hora llegada no las hacen concretas. Y precisamente por eso el Estado está desprestigiado en este país. Porque no dice lo que dice, no lo cumple. Entonces, hay una ley que debió haber todo lo que dice la política pública y la ley es magnífico.
Sí,
pero no tienen personas capacitadas ni tienen un plan de sensibilización.
A eso yo quisiera agregarle que los agresores son delincuentes. Son delincuentes, asesinos y delincuentes. Claro. Yo creo que ahí es la palabra que se le debe dar, ¿verdad?, a estos hombres asesinos y delincuentes que están prófugos gracias a la justicia, ¿verdad?, que hay en este país, por la actuación de la policía que está haciendo todo lo posible para que haya mediación, están presionando a las mujeres. Y por otro lado, pues las salidas siguen siendo esas que mencionaba Luz Marina, la Jenny, la educación, el cambio cultural que tiene que haber desde que son niñas y niños. Es decir, esa educación en igualdad, ¿me entendés? Sin discriminación hacia la mujer. Y por otro lado, o sea, nosotros nos gustaría ver, por ejemplo, como ciudadana de este país, ver qué comentarios tiene Rosario Murillo, pues, como, ¿verdad?, primera dama hacia este incremento de mujeres asesinadas. Es indolente ante las muertes de estas mujeres. Valen más las vacas que están muriendo de hambre en muchas partes de nuestro país.
Sí, que no se vuelve indiferente ante el problema social, ante el fenómeno. Que se coloque al frente de los medios de comunicación, como lo hizo con el problema de los sismos, y que hable a la sociedad entera, ¿verdad?, que el problema de la violencia contra las mujeres y los femicidios está acabando con la vida de las mujeres y con la vida de las familias que dirigen las mujeres, porque la mayoría de mujeres la mataron sus compañeros de vida, pero no eran los que estaban al frente de las responsabilidades. Pero
es que a veces uno ve que la prevención de la violencia es un asunto que deben hacer las mujeres.
Y nada más, así es, por eso. Precisamente por eso es que no han hecho nada, porque piensan que es un problema de las mujeres. y como no es delito, y como es normal, y como es permisible, y como no pasa nada, ¿verdad? Las mujeres tenemos que vivir así. Entonces, le hace adormecerse y hacer caso omiso al gran problema. Y bueno, no sé qué más va a pasar si en realidad
¿cuántas muertas más tienen que haber? Esa es la pregunta.
No, pero además de eso, si el Estado está haciendo, si el Estado no obedece realmente a esta alerta roja extrema que estamos echando a andar y la vamos a mantener, pues hay que demandar a este Estado de Nicaragua. Hay que demandarlo urgentemente a nivel de las leyes internacionales, porque no se firman convenios internacionales para no hacer nada en el país que dirigís.
Y además que el gobierno se ha maquillado internacionalmente con estas leyes y se pone con indicadores estupendos, pero a la hora de realizar las acciones contundentes con las leyes, pues no hace nada. Entonces ahí se demuestra que es un maquillaje a nivel internacional.
Vos hablabas, Luz Marina, que la comisión ya se reunió.
Ya se reunió la comisión el lunes para validar la campaña que se está llevando a cabo por parte de la Comisión Interinstitucional. Porque esta es la responsable, o digamos la que dirige la campaña de prevención. Nosotros no estamos diciendo que la campaña, no estamos contra la campaña, para nada. Creo que eso lo debe seguir haciendo, pero esa campaña debió haber sido consultada con las integrantes de la comisión. Y hay integrantes legítimas de la comisión. Hay tres mujeres dirigentes del movimiento de mujeres que han estado en esa comisión y que ya las dejaron de convocar. Entonces, no es una comisión realmente que cumpla con la ley 779.
Gracias, Carla. Gracias, Luz Marina. Gracias, amigas y amigos de Radio Juvenil, Radio Universidad Bluefields, Radio Voz de Matagalpa. Nos vemos el próximo viernes.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Onda Local, una producción del Centro de Investigaciones para la Comunicación 5.
Onda Local, el poder de la palabra.